Queridos hermanos, el domingo pasado leímos y meditamos en el Evangelio el milagro de la multiplicación de los panes. Hoy continúa la escena. Jesús se ha ido y la multitud le busca. Lo encuentran en Cafarnaúm, a 3 kilómetros del lugar del milagro, por la misma costa del lago de Galilea. Jesús les dice, yendo al fondo de su interés: les aseguro que ustedes no me buscan porque vieron milagros, sino porque han comido pan hasta saciarse. El Señor no les reprocha el interés natural por el alimento necesario, sino la ceguera respecto a lo que el milagro significaba. Le buscan como dispensador de bienes materiales, ciegos de los espirituales y sobrenaturales. Y entonces les enseña directamente: hay dos alimentos, uno perece, el otro permanece hasta la vida eterna, que Él les va a dar, porque es quien el Padre envió. Más aún, así como ya trabajan buscando el pan que perece, deben trabajar buscando el pan que permanece. Esto provoca un diálogo complejo con aquella multitud. Comprenden que es pan que permanece y viene de Dios, y que hay que trabajar buscándolo, y entonces hacen la primera pregunta: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? A la que Jesús contesta: la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado, es decir, en mí. Para recibir ese pan que permanece, lo primero es la fe en Él. Sin embargo, la siguiente pregunta de ellos es desconcertante, realmente incomprensible y hasta desafiante, en quienes acababan de ser testigos del milagro de la multiplicación. ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Continúa la ceguera respecto al milagro vivido, que no les basta como evidencia para creer en Él como enviado de Dios. Incluso apelan al milagro del Éxodo, que precisamente leemos hoy en misa. Le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Como diciendo: ¿y tú qué? Es evidente que tampoco habían comprendido el sentido sobrenatural de aquel milagro del desierto, pensando solo en un maná material, por muy caído del cielo que fuera. Jesús les tiene entonces que aclarar: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, el que desciende del cielo y da vida al mundo. Es decir, Dios Padre se los dio a través de Moisés en el desierto, pero ahora les va a dar un verdadero pan del cielo. Verdadero porque es el que da vida al mundo, les dice. Aquel del desierto fue solo una prefiguración. Y verdadero es este porque se los dará a Él, a quien el Padre marcó con su sello. Entonces, recién ahora parecen haber comprendido algo, porque no preguntan más, sino que piden: Señor, danos siempre de ese pan. Dicen: ese pan. A lo cual Jesús responde, finalmente, de forma directa y rotunda: yo soy el pan de vida. No es algo, es alguien. Soy yo mismo ese pan. Así terminan siempre estos diálogos de Jesús en el Evangelio, refiriendo todo a su persona. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Y siempre es vida. Con razón, al comenzar esta conversación en Cafarnaúm, habló del pan que permanece en comparación al que perece. Porque después de perecer en la cruz, resucitó para permanecer eternamente vivo. Y esto quiere para nosotros al ofrecerse como pan de vida. No fue una metáfora, sino una realidad. Y tuvo su realización plena en la última cena, cuando, con el pan material en sus manos, dijo las palabras: esto es mi cuerpo. Y entonces ocurrió algo nunca visto ni oído, y se hizo realidad el sentido misterioso que había tenido el pan desde la creación del mundo: transformarse en el pan que permanece hasta la vida eterna. Bueno, a la luz de todo esto, que en misa no solo leemos y meditamos, sino que se hace realidad en el altar, no hay manera de no sorprenderse que este capítulo sexto del Evangelio de San Juan se haya comenzado a leer el domingo pasado, al día siguiente de la horrible blasfemia ocurrida en la inauguración de las Olimpiadas. La satánica burla de la última cena tuvo una inmediata respuesta de lo alto, de Jesucristo mismo, palabra eterna del Padre, que se hizo escuchar en todas las iglesias del mundo. Y seguirá hoy y tres domingos más con la extensión de este capítulo del Evangelio, que trae las discusiones de los fariseos con Jesús, el alejamiento de muchos de sus discípulos y finalmente la magnífica confesión de San Pedro, que le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, es un hecho que así ha actuado la providencia divina oportunamente frente a un suceso que no sabíamos que iba a suceder. Pero Dios sí, y quiere que continuemos nuestra meditación un mes entero, con el Evangelio en la mano y la mirada en el Santísimo Sacramento. La sacrílega representación fue un espectáculo repugnante que exhibió las peores degradaciones a que puede llegar el ser humano, propias de personas degeneradas y enajenadas aún mentalmente, una verdadera orgía de poseídos por Satanás. El director artístico declaró que no se había inspirado en la última cena de Da Vinci, sino en el cuadro El festín de los dioses, de Jean Vilger, con Dionisio y los dioses del Olimpo. Pero lo cierto es que ese cuadro se pintó en 1635 y ya era una burla del cuadro de Da Vinci, pintado en 1498. Bueno, la misma burla es ahora. Y el juicio moral y religioso no recae solo sobre los actores o directores del espectáculo. Es innegable que la inspiración proviene de la ideología de género, que va penetrando en todos los ámbitos: político, legal, educativo, artístico y ahora deportivo. y representa el punto más bajo de la decadencia actual, sobre todo en Occidente, que surgió precisamente del cristianismo. De allí la frontal agresión woke, que no se les ocurre tener con el Islam, ni con el judaísmo, ni con religiones orientales. Fue un disparo directo al cristianismo y en su esencia más profunda, que es la Eucaristía. Y el diablo se jugó, porque es lo que más odia. Quiere acelerar la disolución. Pero, hermanos, todavía hay resistencia al impacto en los verdaderos hijos de la Iglesia, porque no se trata en definitiva y solamente de haber ofendido a los católicos, sino directamente a Cristo, pan de vida. Y a Él hemos salido a defender. Y como dice San Pablo, revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre. Tened siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Carta a los Efesios. Bueno, siguiendo esta estrategia, además de levantar nuestras voces, como gracias a Dios está ocurriendo en todo nivel, y aunque algunos que debieran hablar callan, lo esencial es la Eucaristía misma, celebrada en la misa, en la adoración eucarística. No pudo ser más elocuente la imagen de la Basílica del Sacré-Cœur en París, misteriosamente iluminada, mientras toda la ciudad quedaba a oscuras el sábado pasado. En efecto, Jesús, que dijo, yo soy el pan de vida, también dijo, yo soy la luz del mundo. Y es la luz que se enciende sobre todo con su presencia en la Eucaristía. Que no se apague entonces en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Que permanezca encendida la lámpara del Santísimo, porque Él es el pan que permanece hasta la vida eterna y por el que debemos trabajar, como nos pide hoy el Señor. Lo demás perecerá tarde o temprano. Y precisamente, hermanos, este domingo es también 4 de agosto, fiesta del cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes del mundo y uno de los grandes santos de Francia, la hija primogénita de la Iglesia. Y solía predicar entre lágrimas, recordando a su pueblo que Dios mismo estaba entre ellos en el altar y en el tabernáculo. Y les decía, Él está aquí. Amén.